tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas.
En corto y al pie.
COPE más Vitoria. Hablamos de fútbol, tenemos el fin del mercado, tenemos por delante el Getafe, tenemos que hablar también de la derrota frente al FC Barcelona y de cómo queda ya este Deportivo Alavés, que voy a decir un tópico, que con estos bueyes hay que arar y con estos hay que salvar la temporada 24-25, una temporada que yo creo que ya está más que claro, está muy cara. Está muy cara en lo que se refiere a la supervivencia y al no descenso. Y en cuanto uno de los de abajo no suma, se nota. No es como otras temporadas donde, bueno, pues mira, pues no han sumado nadie de los cinco de abajo, no ha ganado nadie. Y en la siguiente jornada, otros cinco que no han ganado. No, ahora ganan los tres de abajo y te obligan a ganar. Si tú pierdes, de repente el Español, por lo que sea, gana el Madrid. Y dices, ¿pero cómo? ¿Pero qué es esto? Y el Madrid se queja. Encima, luego, nota pública del arbitraje que recibe contra el Español. Que tiene también narices todo lo que pasa en el mundo del deporte últimamente. Bueno, en corto y al pie. Alberto Lasada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas
Alfredo
tardes.
Vázquez, hola, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, yo vamos directamente ahí al lío, ¿eh? Mercado, salidas, aunque es del primer equipo, Sanadín no es como tal del equipo, pero se ha vendido por un pico al Atleti. Stoico, Abde y Romero son los que salen. Han entrado Facu Garcés, que ya lo sabíamos, Pau Cabanes y Carles Aleñá, justo ayer, en el último día de mercado. Así, a bote pronto, Alberto, ¿qué te parecen ya todos, ¿Qué os parecen los fichajes y cómo queda, a falta de verlos ya jugar, este Deportivo Alavés?
Bueno, yo lo único que estaba reclamando en los fichajes era un lateral izquierdo. Y visto lo
pues
que
no
hay, lateral izquierdo no hay. Y tal. Todos dicen que ha mejorado Manu Sánchez, y parece ser que es cierto, pero para eso ha mejorado con un secretario, que es Carlos Martín. Entonces queremos que el secretario, aparte de tapar la banda izquierda, yo no voy a hablar del Barcelona, espero que no pase en otros partidos, queremos que luego meta goles. Y claro, todos, o sea, los jugadores no tienen secretario.
Por delanteros hay un montón ahora, nada, a la vez, para meter goles.
No, entonces yo, excepto eso,
para eso lo juega uno.
Excepto eso, pues podemos decir, ¿cómo ha ido la temporada? Pues bueno, sabiendo que la base del equipo es darle la del año pasado y que lo que teníamos que mejorar la banda izquierda, lo que ha hecho este hombre ha sido pues traer gente pues que es, si es un medio centro, pero con que tiene
posibilidades de banda.
Posibilidades de banda y tal. Y luego pues se nos ha traído un delantero, que
chaval.
Un chaval que puede hacer maravillas, pero es que yo estoy un poco ofuscado. Y esa es la palabra.
Ofuscado, a ver.
Estoy ofuscado porque Querejeta nos vendió que el fútbol base del Alavés y del Istra era nuestra cantera. Y no, eso es mentira. Es la cartera de Querejeta. Eso es la verdad. Que nos sirve a pagar con estos 7 millones que han sacado ahora, para pagar un tercio de ese edificio que está montando, no sé si es Arenaza o quién es, pero me es igual, cualquiera,
Arenaza,
el que
no
le toque, bueno,
Arenaza, ¿no?
Arenaza o el que sea, o el constructor que sea, alguno de la de
no.
¿Será? Yo no sé, pero que me es igual, no sé quién es, pero lo que sí es cierto es la realidad. La realidad es que Querejeta nos ha vendido, que claro, que el Istra, que ya llevamos 22 millones, claro, ya ha venido un central, de 1,96, de 22 años, que no te voy a decir que no lo metieron por la puerta de atrás, pero casi,
bueno,
que, no, que apareció y tal.
A
y
mí me
ahí
parece bien, oye, paso está. Sí, bien.
Claro, bueno, que sí, pero hombre, yo estoy que tengo claro que lo importante es la cartera. Y la cartera es lo que da, mientras que no. Mira, hay equipos que son de cantera. No dudamos ninguno que el Atleti es un equipo de cantera, que la Real es un equipo de cantera, que los Asuna, a pesar de fichar, es un equipo de cantera. Y hay otros que tienen necesidad de la cantera, como puede ser el Sevilla, el Villar... Bueno, ¿para qué te voy a decir? El Villarreal, no sé qué, un montón de equipos. Pero es que el Alavés ni es un equipo de cantera, ni parece que tienen necesidad de cantera, porque tenemos dos chavales que los han paseado por toda España en dos temporadas, que son Egoy Muñoz y Eneco Ortiz, que son lateral derecho y lateral izquierdo. El lateral derecho jugó el día del Compostela y lo hizo muy bien, que no han tenido ni una triste oportunidad de jugar en la liga en el primer equipo. Y no, los hemos tenido que aguantar, porque yo ahora reconozco que Manu Sánchez, por eso habla bien y todo, ahora que las cosas le van mejor, y yo me alegro por el Alavés, ¿eh? Pero Manu Sánchez es un jugador que ha estado 15 partidos dándonos cosas negativas. Ahora, la verdad es que el jugador, por lo menos, no aporta en negativo, aporta en positivo, aunque sigue sin desbordar, sigue sin centrar bien y sigue sin aportar en ataque lo que podía necesitar. En defensa, desde luego, ha sido sólido. Pero para eso, como te he dicho, tiene un seguidor. Y por eso digo que la banda izquierda hemos tenido un problema. El único jugador que a mí, y por eso yo estoy enfadado, es Stoikot. Stoikot es un jugador que en el Eibar metió un montón de goles. Y aquí resulta que lo ponemos de segundo delantero y tal, queremos que haga de todo, y al final no lo ponemos en banda, y se marcha sin saber si es bueno o malo. Ade por lo menos sabemos lo que daba. Bueno, que sale bien. Lucas Romero, pues bueno, como era un fichaje del entrenador y no lo puso, pues irá el fichaje más caro tal. Y en contra traemos un buen jugador, yo creo que es un buen jugador, pero muy, muy caro, que es Aleñá. Aleñá lo traemos, creo que puede aportar cosas al Alavés, pero es que el Getafe con esta operación ha podido fichar casi a Bernat, lateral izquierdo del Valencia, cedido, a Terrat, centrocampista de cesión del Villarreal, y Juanmi, delantero centro del Betis. Entonces, yo para acabar, sé que con poco dinero no se puede hacer grandes cosas, pero ahora ya no había opinión, es decir, había 7 millones, a no ser que le hayan dicho que esos 7 millones no eran para fichar. No lo sé. Y por eso
es que creo que no es.
Estoy ofuscado.
No hay relación directa.
¿El que no hay relación directa?
¿Seguro? Entre lo que ingresas y lo que te puedes gastar.
Claro.
Lo que te puedes gastar, digo, por los límites salariales y estas gaitas.
No, si los límites.
Pero es cierto que si ingresas puedes gastar más. Esto es también es cierto.
7 millones. Como mínimo, eso
son... correcto, ¿no? 4.5 Sanedín y 2.5 Stoikov, ¿no?
Y por eso estoy molesto, pero por lo demás, y sé que el equipo lo van a tener que sacar, la afición del Alavés.
Yo estoy de acuerdo en que el Alavés es el Alavés es cartera, tiene que vender.
Claro.
Es un equipo vendedor, ya sea de abajo, de arriba o del medio. Eso yo lo veo claro.
Que sí, pero que está un Víctor Parada, que no jugaba muchos partidos en el fútbol base del Alavés, jugaba, pero no jugaba tanto y tal, y que se está saliendo el Mirandés. El último partido que hizo el otro día, hizo un partidazo, el Víctor Parada, lateral izquierdo. Aquí es que no tenemos ni esto. Y te podía seguir diciendo, el que tenemos a Diego Morcillo, no te digo que haya jugado todos los partidos, es que no ha jugado todos los partidos del fútbol base, y el año pasado en el, me parece que metió 17 goles, aquí llevamos 4. Algo no me termina de cuadrar. Unai Romero lo mandamos cedido al Endesa, que son todos mayores de edad. Son todos abuelitos mayores, y tal. ¿Qué va a hacer este hombre?
Están en la recta final de sus carreras, quieres decir.
Sí, vale. No, eso es.
Héctor, ¿qué te parece? Bueno, joder, has dado un repaso de arriba abajo, Alberto. Bueno,
Ya me callo, he dado mi opinión y me he quedado a gusto porque estoy enfadado.
Bueno. Esto, ¿qué te parece de cómo ha quedado el equipo y si realmente es mejor equipo ahora?
Yo, bueno, centrándome solo en el Verdes, como se suele decir, para mí hay peor equipo que el 1 de enero, porque han salido un jugador, al menos como Stoikov, que yo creo que tiene cosas, aunque entiendo la parte económica, que el Alavés ha ganado, pues en 6 meses ha duplicado lo que pagó por Stoikov, y la verdad que en ese sentido me parece un negocio redondo. Pero si nos centramos solo en el campo, para mí a día de hoy la plantilla es peor de cuando empezó el mercado de fichajes de invierno, ¿no? ¿Qué me preocupa? Me preocupa que viene un jugador como Aleñá, que en el Getafe no tenía muchos minutos, que creo que es una posición que en el Alavés no era necesaria. Y no sé si me suena más a un tiro, digamos, desesperado del club, porque en el último momento se estaban escuchando el run-run de que estaba habiendo salidas y no estaba habiendo ninguna incorporación, y entonces quizá yo tenga una mente perversa, pero me suena más a intentar contentar a la afición trayendo lo que se ha podido y lo que se ha puesto a tiro, que un jugador que no me imagino a Coudet diciéndole a Sergio o al que corresponda, necesito a un jugador como Aleñá, si puedes tráemelo. No me lo imagino, porque Aleñá es un jugador...
Sobre todo que a quien baja del once.
Exacto,
también, claro.
Exacto. No creo que vaya a ser titular. No creo que esté por delante ni de Jordán, ni de Blanco, Lavara, ni de Blanco, ni de Benavidez incluso. Que, ojo,
son los cinco, ¿eh? Que quizás me equivoque, hay parados.
Pues, Uridi.
Y Guridi, exacto.
Entonces, Guridi juega un poquito más, entonces.
Pues, y Aleñá.
Sí, bueno, Aleñá con Bordalás sí que ha venido jugando más de...
Cabanes, ¿dónde lo metemos?
Incluso de banda, y precisamente iba a decir eso, que traes a un chaval como Pau Cabanes, que es un chaval sin experiencia en Primera División, que ha jugado muy poquitos minutos, que es un proyecto de futuro, pero aquí lo traes para 6 meses, cuando ya tienes 3 delanteros, 4 si contamos a Carlos Martín, que está jugando más en la banda. Entonces, no entiendo muy bien y me gustaría si lo pudieran explicar desde el club, el porqué de estas incorporaciones y qué se busca.
Mañana habla Sergio.
Estaré atento porque...
En esa rueda de prensa posterior a cuando acaban todos los...
Pues estaré atento porque seguro que ellos tienen una explicación, porque ellos evidentemente saben más que nosotros y lo habrán hecho por alguna causa que no simplemente la de contentar a la afición, o eso quiero pensar.
O al entrenador, que quería fichajes.
O al entrenador.
Yo qué sé, pero bueno.
Pero bueno, las posiciones específicas que se requerían para mí siguen sin estar cubiertas.
Bueno. Alfredo, sobre chanda. Hala.
Nire chanda bai, pues que coincido con lo que se ha dicho aquí, tanto por parte de Alberto primero como de Héctor después. Bueno, la resolución o el... ¿cuál es el resultado final de este mercado de invierno para nosotros? A mí me parece decepcionante. Pero me parece decepcionante, bueno, es un poco en lo que han puesto el acento, y repito o insisto en ello, primero Alberto y después Héctor, ¿no? Alberto lo ha llevado, ha hecho la cuenta que efectivamente es que ahí está. Si se han recaudado entre los traspasos de Stoikov y Maruán en torno a 7 o 7,5 millones, más o menos, 7,2 por ahí, más lo que supone el ahorro de esas fichas, de esos 4 jugadores que han salido, cuento a Maruán también, ¿eh? en esta salida, aunque estaba cedido en Baracaldo, la ficha de Stoikov, la de Abde, lo que hubiera que pagar en porcentaje por la cesión de Lucas Romero, que supongo que algo habría que pagar, pues bueno, eso supone un ahorro, ¿no? Un ahorro evidente. Y lo que viene, desde luego, viene, en principio, en cuanto a coste de traspasos, viene a coste cero. Porque el único futbolista fichado, Facundo Garcés, desde hace meses viene libre. Y los otros dos, tanto Pau Cabanes como Carles Aleñá, vienen cedidos. Hombre, entiendo que habrá que pagar una parte de la ficha. No en todos los casos es así, ojo, pero bueno, entiendo que habrá que pagar una parte de la ficha. Pero en cualquier caso, esto deja un beneficio en las arcas del Alavés. Que todo ese beneficio no se puede destinar al límite salarial, lo sabemos que es así, porque esa es una variable, la del cálculo del límite salarial, en la que entran muchos conceptos. Pero claro, es que nuestro club, o ¿cómo es?, el grupo, tiene muchos conceptos de gasto, y no todos referidos al césped y al parquet. Digo al césped y al parquet porque es que somos el grupo. Entonces, mientras sigamos siendo el grupo, hablaré de césped y de parquet. Y si no quieren que seamos el grupo, pues que no seamos el grupo. ¿Vale? Hay muchos gastos aledaños a lo que es el terreno de juego. Entonces, claro, lógicamente todo lo que se ingresa no puede ir al límite salarial. Pero en cualquier caso, si hemos empezado la temporada en verano con un límite salarial algo superior al de la campaña pasada, no recuerdo, Alberto, si eran 2 millones más que el año pasado.
Sí, por ahí, sí.
Vale, 2 millones, 3 millones, bien, algo más que el año pasado. Y además, ahora en el mercado de invierno hemos recaudado esta cantidad. A mí se me hace muy cuesta arriba el pensar que el club no tenía margen para gastar algo. Igual los siete y pico enteros quizás no lo sé. Pues posiblemente o seguramente no, pero algo sí. Y desde luego, la disección o el análisis meramente futbolístico que acaba de hacer Héctor es que es así. Viene un futbolista que viene a topar aún más las posiciones del medio centro, ya sea en posición retrasada o en posición adelantada, con la posibilidad de caer a banda, porque Aleñá sí que ha venido jugando partidos, pese a ser zurdo cerrado, hasta jugando algún día incluso por banda derecha para jugar a banda cambiada. Vale, de acuerdo, pero tenemos esos puestos más o menos topados con T, de tope. y además con futbolistas, posiblemente lo mejor del equipo lo tengamos en esas posiciones. Posiblemente, o casi seguramente. Bueno, pues resulta que ha venido uno más. Y lo que de verdad cojeaba, que eran las dos bandas, y digo la derecha también porque la derecha está funcionando bien, pero la derecha, el día, y esperemos que no, toco la madera que tenemos aquí en medio de la mesa, el día que Carlos Vicente le dé por estornudar, a ver qué pasa. Bueno, pues resulta que eso no. A mí me parece que todo esto se resume de una forma muy fácil y muy sencilla. Las prioridades del grupo, pues no están en el césped. Y ahora ya me voy a ceñir solo al césped. Porque si no, no se explica de otra forma que no haya habido, que no haya habido algo de gasto en este mercado de invierno, estando el equipo en descenso, estando la competición como está, en un momento de máxima igualdad en las posiciones de cola en las cuales estamos, y ojalá me equivoque, pero es muy posible que estemos en esas posiciones hasta final de temporada, ¿eh? Cuando digo en esas posiciones no digo entre los tres últimos, digo en las posiciones de cola. Bueno, pues aún y con eso, el club pues ha decidido no gastar, porque no creo que no haya podido, yo creo que es que no ha decidido. Y lo de la cantera, cartera, ¿qué dices, Alberto? Bueno, como lo llevan al terreno empresarial, pues bueno, normalmente el objetivo de las empresas lo marcan una misión, una visión y unos valores. Los valores los vamos a dejar al margen. Si la misión es la razón de ser, ¿no? Y la visión es las metas a medio o a largo plazo. Bueno, está claro que con la cantera, la razón de ser y las metas a corto, a medio, a largo y a super largo plazo es única y exclusivamente hacer dinero. Es difícilmente comprensible que un futbolista que sirve para el Atleti no sirva para nosotros. Y tengo que decir que yo, el año pasado, cuando se le renovó a este futbolista, yo dije, y está grabado, y reconozco mi equivocación y mi error, porque yo le he visto jugar a Marouane desde juveniles, yo no le veía proyección para el primer equipo, no se la veía. Pero lo cierto es que en el Baracaldo la ha roto por todas partes. Y si tú tienes dificultades para acceder al mercado, porque tienes un límite salarial corto, joder, pues nútrete de lo tuyo. Si te sale alguien tuyo de quien nutrirte, hazlo. Pues bueno, pues y si no lo vas a hacer y tiene una cláusula de 12, estira la venta lo más cercana posible a los 12. Pero no puede ser, esto es algo así como lo de atrapa el dinero y corre. Pues una venta a todo correr.
Pues yo ahí lo voy a ver así. Yo esto lo veo como tú, atrapa el dinero y corre. Pero también veo que igual para la dirección deportiva de Alavés este chico no tenía proyección. Para el Athletic sí, porque tiene un mercado más esto. Y teniendo y teniendo a Panichelli en el Mirandés, marcando 11 goles o 10 goles.
Bueno, otra futura venta quizás.
Pues no lo sé, pero por lo menos si me tengo que nutrir de alguien, está Panichelli.
Bueno, vale, muy bien. Pues si vamos a vender a Marouane, y no un chico y el que con 24 quiere a Marouane años... es el Athletic, que se autolimita el mercado, exprímelo. Y exprimirlo no es vender por 4,5 más variables con una cláusula de 12. Exprímelo. Es como el millón que se haya podido ganar entre la diferencia entre el fichaje y la venta de Stoico.
Pero si lo exprimes igual,
pues
no lo vendes
por 4,5, financiero, ¿eh? Desde un punto de vista financiero, la operación Stoico será un éxito. Pero de cara al aficionado, yo no puedo medir esto con balances. Bueno, yo lo mido cuando llega diciembre y hay que ir a las juntas de accionistas. Pero ahora a mitad de temporada, con el equipo necesitado, con el equipo cojo, sobre todo en bandas y especialmente en banda izquierda, a mí no se me convence con que Stoico ha dejado un millón en las arcas. Porque si ese millón supone debilitar la plantilla y que nos vayamos a segunda, pues no.
El mayor problema que yo veo es eso, ¿no? Que parece que todos queremos que el Alavés se quede en primera. Ahora van a sacar una campaña, ¿no? De que hay que remar todos juntos.
Nadie se rinde.
Entonces, a mí se me hace muy contradictorio ese tipo de campañas con que luego debilites al equipo, mercado sí, mercado también, trayendo jugadores que nos quieren convencer de que son unas estrellas en ciernes, cuando la mayoría de los que vienen al Alavés no han pisado nunca la primera división. Con lo cual, a mí, yo reconozco que no me engañan en ese sentido, porque por suerte, por desgracia, veo mucho fútbol y más o menos suelo conocer a los jugadores que vienen, aunque reconozco que a un Facundo Garcés que jugaba en la segunda división argentina no le tenía ya la pista muy seguida, desde luego. Entonces, es un poco lo que dice Alfredo, ¿no? Que parece que que a los que mandan en el club pues tampoco les importa en exceso que el Alavés baje a segunda división cuando tú si lo que quieres es tener un Alavés poderoso, vamos a decir, económicamente, lo primero que tienes que intentar es afianzarlo en primera división para luego poder llegar a otras cotas, como es mejorar las instalaciones, etcétera, que aquí ya hemos hablado y hemos rehablado mucho de eso. Pero para mí lo principal es mantener un club serio y, digamos, con cierto poder en la primera división para luego poder emprender todas esas acciones. Desde luego, si estás año sí, año no, bajando a segunda división o sufriendo en otros años, pues así no vas a conseguir un proyecto de futuro serio.
Y respecto a lo de que a ti no te engañan con la plantilla, ¿y el míster qué dirá? Porque
no sé si dice mucho.
Bueno, no dice mucho. Bueno, ¿qué dirá? No, vale, bien, me corrijo. ¿Qué pensará? Porque supongo que su conclusión puede ser que tiene ahora peor equipo que cuando llegó, ¿no?
Públicamente no ha dicho nada de cómo el equipo ahora. Y públicamente, públicamente dijo durante el mercado que estaba contento con lo que tenía. Públicamente, eso es lo que dice el entrenador. Este entrenador dijo.
Sí, bueno, yo, para acabar la operación de Sanadi, también nos ha traído a Ser Palacios, que es un lateral izquierdo que ha estado jugando, me parece que en el Tudelano.
Tudelano, sí, señor. A Ser Palacios y Alberto Moreno.
¿Eh? Me imagino que ahí se intenta cubrir un poco con el central de Lista, pues, por si acaso tiene cierta necesidad. Pero eso va en perjuicio, que es por eso lo que estoy enfadado, de nuestros jugadores de fútbol base, que no han tenido ni una triste oportunidad, y que viene un chaval, Pau Cabanés, que puede ser muy bueno, y igual es muy bueno, será muy bueno, no lo sé, pero es que el Alavés es un equipo muy peculiar. Yo sé que con Koundé queremos tener mucho más la posesión.
Con Koundé no, con Koundé. Koundé. Ah, que usted dijo, a ver si viene ahora el del Barça.
No.
Ah, vale.
Con Koundé tengo.
Mientras no venga Gaby. Sí.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso.
Sí. Con Koundé tenemos esa de que queremos tener más el balón, pero la realidad es que nos está costando. Yo, para ser positivo, creo que no vamos a bajar de categoría, y lo digo ahora, porque veo en Vitoria.
Yo me quedo el clavo ardiendo, tranquilo. Yo estoy súper tranquilo.
Estamos nerviosos, y la verdad he oído cosas que...
Yo creo que vamos a sufrir.
Tampoco, yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que he oído. Dicen, bueno, si no tenemos calidad, traigamos cantidad. No, al entrenador hay que traerle poco. Para que no se líe. Porque total, tenemos ahí a Villalibre, que dice, no, es que es muy malo. Pero eso dicen, pues yo creo que no.
El otro día salió con todo, a por el Barça, todo.
Yo creo que no, lo que pasa es que no se le ha dado un minuto.
Bueno, salió,
y tal.
Siguió.
Es decir, tenemos a Tony Martínez, que decimos ahora, bueno, es que, pues sí, debe tener algo, pero es que tampoco ha jugado mucho. Entonces, es decir, en la parte de arriba, es decir, parece que tenemos necesidad, pero es que por la forma de jugar que hemos tenido hasta la fecha de un delantero, pues no hemos sabido. Lo que sí es cierto es que para cerrar el centro del campo hemos tenido que sacar los tres del año pasado, para poder equilibrar el equipo.
A ver cuándo vuelve a Jordán.
Y ahora lo que nos falta es trabajar más en ataque. Yo creo que el Alavés va a apostar en muchos partidos en casa, y lo único que le pasa a Koundé es que en casa tiene que ser más ambicioso, y más ambicioso apoyado por la afición. Yo creo que eso es lo único que nos falta, porque lo demás, todos los números, esos
pues
que
si
dicen
que
el efecto Koundé... Sí, eso es lo más difícil con el Getafe.
Es que es un rival,
pero bueno,
el más incómodo, igual que te voy a tocar.
Algunos dicen, no, es que ya se ha pasado el equipo Koundé. Pero no, que con 9 partidos con García Plaza, los últimos 9 partidos no sacamos más que 4 puntos. Es decir, que todavía estamos en el octavo. Y con el Barcelona, el Alavés Barcelona en casa, que atacamos muchísimo, perdimos 0-3. Y el Valencia 7-1. El único problema que tuvo el Alavés en Barcelona, de verdad, no es que no tuviese ocasiones, es que no supo resolver el fuera de juego que le planteó el Barcelona. Caímos en 11 ocasiones en fuera de juego.
Pero eso tampoco lo sabe hacer Mbappé.
Bien, pero es que es muy importante eso. Es que algunos otros equipos ya han podido hacerle daño a
algunos,
Barcelona.
Pero bueno.
En su casa.
Se ve que es complicado.
Entonces, si hubieran expulsado a Gaby, la cosa hubiera cambiado.
Ahí, claro. Esa es otra.
Bueno, es que eso ya el proteccionismo de ciertos equipos, pues cuesta.
Porque lo hablaba con Héctor ayer, y a mí me parece que era una amarilla. Sí.
Y le llaman... dos amarillas. Venía de una, sí, de, una de un tantarantán absolutamente fuera de lugar,
sí, sí,
loco, y ese sí, balón, es cuando este... cuando va por el balón a por él, es como
cuando, cuando
un nos... kamikaze temerario absolutamente.
¿Pero sabes lo que dicen en los medios? Futbolista... El jabato de Javi.
Sí, bueno, que oye, el propio Coudet dijo que a él le gustan esos jugadores, pero bueno.
No, y que recibió un golpe, he escuchado también. Que recibió un golpe.
Bueno, no fue. No,
él da el golpe.
Ya, ya, ya. Bueno, pues él llega a escuchar de un periodista de Barcelona el golpe que recibe Gavi. O sea, es que, ostras, por favor, o sea, hace falta, o sea, es necesario ver la imagen con ya predisposición a ver lo que tú quieres ver y no lo que realmente, lo que realmente sucedió. La acción es, como has dicho, Roberto, absolutamente temeraria. Más incluso que la entrada anterior que le costó la amarilla, porque es más peligrosa, porque es un balón en el que hay un alto porcentaje de probabilidades de que suceda lo que sucedió, que es un choque terrible entre cabezas, cuando además Konechny en este caso ya había tocado.
Sí, no hay
tocado.
Ninguna opción de disputar.
No, no hay ninguna opción, ya había tocado el balón. O sea, en fin, pues bueno, en esto estamos en lo de siempre, ¿no? Pues está claro que esa acción, siendo un jugador vestido de blaugrana y más aún jugando como local, pues es difícil, pero vamos, a mí me parece que era para que el Barça se hubiera quedado con uno menos en ese,
sí, y,
en ese mismo instante, ¿no?
Y yo voy a decir más, para mí es que no es que sea doble amarilla, es que para mí debería ser roja directa.
Sí, correcto.
Porque la norma dice que cuando tú pones en peligro la integridad del rival, aunque no impactes, pero que en este caso el impacto está fuera de toda duda, debe ser roja directa precisamente por eso, por el peligro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si das una patada por detrás en la rodilla, sí que es roja directa, pero si das un cabezazo a destiempo cuando el peligro para la salud del que lo recibe es incluso mayor que una patada fea en una de las piernas, entonces ahí no lo es. Para mí, ahí quizá los estamentos arbitrales, que ahora eso es una fiesta, por decirlo de alguna manera, pero debería haber entrado.
Sí,
a eso me refiero, el VAR debería actuar.
Mira esto, por favor, míralo.
También es cierto que yo creo que ni los jugadores del Alavés se dan cuenta de la gravedad del impacto, porque si no, yo creo que mínimo Guevara hubiera protestado con...
Pues
con
hay que ver cómo cae, porque Guevara,
Guevara va donde el árbitro a pedirle
Guevara,
la segunda amarilla.
Guevara está muy cerca de la jugada y en cuanto se produce el impacto levanta los brazos en una señal de ¿dónde va este muchacho?
Sí.
¿Vale? Lo que pasa que ve el estado en el que cae su compañero al campo y entonces en ese momento la prioridad es atender al compañero. Evidentemente. Y yo creo que eso ayuda también a que no haya presión sobre el árbitro porque la atención se centra en atender al futbolista.
Y que luego también el jugador del Barça se queda knockout. No casi knockout, pero se queda...
Sí. Claro. Y eso que él está preparado para el impacto, que esto sabemos que un impacto cuando no te lo esperas siempre es mucho mayor, ¿no? Y él está preparado y aún así se lleva ese golpe.
La parte más dura del cráneo, que es la parte de arriba, ¿no?
El choque es brutal y hay imágenes...
Para mí es una jugada de roja directa y no tengo ninguna duda.
A cámara lenta e incluso alguna fotografía por ahí que es
espeluznante. Bueno, de hecho la retuiteó el propio Gavi, la fotografía.
¿Que la ha retuiteado? Sí, ¿y con qué intención?
O instagrameado,
no sé.
Darle ánimos a...
Hizo un comunicado y puso ánimo crack y la foto.
Y la foto.
Y un emoji así con
perdón.
Pero vamos.
Hugo Noboa jugó. ¿Te gustó?
Pues que con el partido contra el Barcelona es complicado. Es complicado. Sí que tuvo detalles, pero es que tampoco puedes definir mucho porque prácticamente es que todo el equipo estuvo en defensa y las salidas que hacía...
No lo hizo mal a la vez, ¿no?
No. Para mí fue un partido. Yo es que eso es lo que quiero decir. Que por eso no estoy de acuerdo con algunas cuestiones. Porque no podemos ver... Todo. Tenemos que ver el partido del Alavés con el Barcelona. Y el partido del Alavés ha sido cada día más completo. Defensivamente, cada día más equilibrado. Y ya te digo, lo único que le falta al Alavés...
O sea, que ahí sí se nota Coudet.
Sí. Bueno, y de hecho, los resultados te dan. 7 partidos y uno y otro.
Hablamos de sensaciones y de posicionamiento, etc.
Sí. Y yo al Alavés lo veo bien. Quiero verle contra un equipo que es durísimo, que no le ha servido ni a Leña a Bordalás, que es el próximo domingo, en el que nos jugamos por muchísimo.
para mí,
cogerme todo, lo de Novoa, vale, el próximo partido, etcétera.
Para mí, un poco rápido con el partido contra el Barça, me parece el partido mejor planteado de la era Coudet.
Sí.
El partido que mejor he visto a los jugadores, que más tranquilos con el tipo de sistema les he visto, y con lo cual creo que la línea a seguir debe ser esa contra un Getafe que lo que va a hacer es todo lo contrario al Barça, que es intentar no dejarte jugar. Con lo que hay que tener la cabeza fría, que no nos pase lo de la primera vuelta, desde luego, que es entrar en ese juego, intentar tener el balón tranquilos,
¿no?
Y no entrar en esa guerra que te plantea Bordalás. Dicho esto, Hugo Novoa me parece una de las mejores noticias del partido y creo que si juega así como a mí me pareció que son las virtudes que tiene, pues puede entrar fácilmente en el 11.
Para que lo ponga aquí en la llegada.
Yo creo que Coudet ve la plantilla que tiene y la conclusión a la que llega es la lógica. Primero, fortalecer el equipo atrás y lo delante ya llegará. En ese sentido, el equipo defiende mejor, la presión es más adelantada, las líneas están más juntas y se manifestó el otro día contra el Barça en su campo. Pero hemos perdido filo de ataque porque hemos perdido esos arranques de nervio y de empuje puntuales que teníamos antes. En positivo, 3 puntos más de los que sumamos contra estos tres equipos contra los que hemos jugado en la segunda vuelta. En la primera vuelta contra Betis, Celta y Barça sumamos 1 punto, ahora llevamos 4. En el haber, pues que estamos en descenso.
Ay, hemos vuelto.
Pero bueno,
no lo creo, no,
saldremos.
Adiós a los tres, adiós a todos.